Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, saludos a todos ustedes, estimados amigos, por brindarnos su sintonía. Estamos empezando Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde los estudios en Washington. Hoy es jueves 20 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y destaco algunos titulares que tendremos hoy. El presidente Barack Obama anunciará esta noche desde la Casa Blanca sus medidas ejecutivas sobre inmigración. Analizaremos este tema con un experto en los aspectos legales de una medida de este tipo. Estaremos con David Hernández, miembro del Centro Nacional para Leyes de Inmigración. La Casa Blanca menciona por primera vez la situación de las sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en la represión a las manifestaciones. Y la fuerte tormenta invernal que azota varios lugares de Estados Unidos está complicando la vida de muchos. La zona más afectada, sin duda alguna, ha sido el estado de Nueva York, específicamente en Buffalo, y de ello les estaremos contando algunos detalles más adelante. Empecemos el programa con el tema central de hoy, que es el relacionado a la expectativa que genera el anuncio que hará el presidente Barack Obama esta noche en referencia a la inmigración. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El mandatario planea firmar órdenes ejecutivas que no requieren aprobación del Congreso, mediante las cuales otorgará un aplazamiento a las deportaciones. Demócratas y republicanos han estado enfrentados sobre la reforma migratoria. El Senado aprobó un proyecto de ley el año pasado, pero la Cámara de Representantes no lo sometió a votación. Este jueves, el presidente Obama anunciará las acciones ejecutivas para impedir la deportación de unos 5 millones de indocumentados. Obama recurrió a Facebook para apelar al pueblo estadounidense. Voy a anunciar desde aquí, en la Casa Blanca, algunas medidas para comenzar a arreglar nuestro roto sistema de inmigración. Una encuesta del Wall Street Journal y NBC muestra que casi la mitad de los estadounidenses, un 48%, se opone a resolver el problema migratorio a través de órdenes ejecutivas, y los republicanos no están de acuerdo tampoco, como el senador John Cornyn de Texas. El presidente le va a decir a la gente que ha estado esperando en fila pacientemente, de acuerdo a las reglas, que vayan al fin de la cola. Voy a poner a millones de personas delante de ustedes que no han actuado de acuerdo a las reglas. Hace casi 2 años, el presidente Obama hizo un llamado a una reforma migratoria en una escuela de Las Vegas, donde 2 de cada 3 estudiantes son hispanos. El viernes regresará a la misma escuela para dar detalles de su plan. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmó que las medidas del presidente Obama se encuadran en el tema de la seguridad fronteriza. Este es el informe con Angélica Herrera.
Johnson confirmó que el decreto presidencial en materia de inmigración incluirá un componente para reforzar la seguridad en la frontera.
Nuestras reformas van a ser integrales. Estoy satisfecho de que nuestras reformas están dentro de nuestras autoridades legales y van a abordar una serie de temas, incluyendo la seguridad fronteriza.
El funcionario destacó la labor de su departamento ante la crisis que generó la llegada de miles de niños centroamericanos a la frontera, una cifra que repuntó en junio y que, según Johnson, ahora se encuentra en su nivel más bajo en casi 2 años.
Johnson indicó, sin embargo, que aún existe preocupación ante la posibilidad de que se dé una nueva ola de inmigración ilegal a través de la frontera con México.
Estamos construyendo más infraestructuras de detención y algunas personas critican eso, pero en mi opinión es esencial para la seguridad fronteriza y para protegernos de una alza en la migración ilegal.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Estaremos hablando sobre este tema, pero ya en análisis de fondo con un experto en pocos minutos. No se vayan porque vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuchan Estudio 45.
Y ya estamos dispuestos a este diálogo de análisis con David Hernández. Él es miembro del National Immigration Law Center. Es una organización que tiene sede aquí en Washington. Señor Hernández, muchísimo gusto de saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está?
Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
A usted las gracias por dar su tiempo a La Voz de América. Quisiera preguntarle cuál es la expectativa que usted tiene ante estos anuncios que el presidente Obama hará esta noche.
Pues mire, hemos estado siguiendo las noticias muy de cerca. Obviamente no sabemos lo que va a decir el anuncio, hasta que se haga esta tarde. Pero creo que estamos esperando que por lo menos entre 4 y 6 millones de personas vayan a estar incluidas en esta acción ejecutiva. Creo que también estamos esperando que más que nada padres de ciudadanos y padres de residentes permanentes vayan a estar incluidos en esta acción ejecutiva.
Claro. Una pregunta que me gustaría mucho planteársela, porque ustedes están muy cerca de aquellas personas que aguardan con impaciencia una solución a un problema que lleva ya mucho tiempo. Pero muchos mencionan que esta decisión del presidente sería una solución temporal. ¿Esto es bueno o perjudica más que ayudar?
Pues mire, la verdad es que, pues sí, esto antes que nada es algo temporal, no es una ley. Creo que mucha gente confunde la ley con la orden ejecutiva. Esto es solamente, es como... como decimos, como un cuita, ¿no? Como un band-aid.
Tiene una acción muy limitada, ¿verdad?
Claro, sí. Y bueno, lo que pasa es que, como ustedes saben, el Congreso, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes son los únicos que pueden tomar el primer paso para pasar una legislación, una ley. Lo que está haciendo el presidente ahora es solamente una orden ejecutiva para componer o para tratar de proveer algo de alivio por el momento.
Claro, parar deportaciones, que es aparentemente el principal objetivo. Sin embargo, claro. Señor Hernández, una decisión similar tomó el presidente en el caso de los denominados Dreamers, los soñadores. Ese tema ha funcionado de alguna manera, pero también ha tenido muchas complicaciones. ¿Usted no tiene ciertos temores de que esto vuelva a suceder?
Pues sí, mire, creo que en ese caso definitivamente el programa de acción diferida o DACA, el que usted menciona, lo hemos estado siguiendo muy de cerca. Hemos estado analizando el proceso desde antes de que se implementó en el 2012 para tratar de que no hubiera tantos problemas, tantas complicaciones. Pero claro, como es un programa nuevo, se ha hecho de alguna manera u otra programas similares, pero este ha sido un programa nuevo que hemos estado siguiendo muy de cerca. Y bueno, de hecho, sí esperamos que va a haber pues problemas, ¿no? Y cosas que se van a tener que componer, pero como dijimos anteriormente, esto es mucho mejor que lo que está ahora, ¿no? O sea, necesitamos algo que como dijo usted anteriormente, pare las deportaciones.
Claro.
y traiga algo de alivio a la comunidad que ha estado esperando más que nada al Congreso, a la Cámara de Representantes, a que haga algo, y pues la verdad es que no se ha hecho nada.
Bueno, mucha gente califica esta decisión del presidente como valiente. ¿Usted coincide con ello?
Pues creo que, no sé si usaría la palabra valiente, yo creo que es lo responsable, ¿no? Porque el presidente, desde su primera campaña presidencial en el 2008, ha usado el voto latino para la presidencia, para llegar a la presidencia, prometiendo una reforma inmigratoria que no se ha hecho, ¿no? Y creo que después de la elección que acaba de pasar, a donde perdieron el Senado los demócratas, pues es algo que es su responsabilidad, ¿no? Es algo que él necesita hacer después de que la legislación falló en el 2013 y en el 2012.
Claro. Señor Hernández, ¿qué anticipa usted como reacción en el Congreso? Obviamente ya los republicanos han anticipado que no están de acuerdo con ello, le han advertido al presidente que una medida de este tipo va a perjudicar el avance del tratamiento de la ley de reforma inmigratoria. ¿Cómo ve esto?
Pues sí, mira, yo creo que eso se ha visto y se ha oído muchísimo en los medios de comunicación últimamente, que pues ahora que los republicanos pues están en poder de la Cámara de Representantes y en poder del Senado, pues están muy enojados, ¿no?, con el presidente, con la Casa Blanca, pero la verdad es que pues ellos, más que nada los republicanos, fueron los que no hicieron nada en la Cámara de Representantes este año pasado, donde no aceptaron la ley, la consideraron para votar en la Cámara el año pasado, y entonces y ahora están amenazando al presidente de varias maneras, ¿no? Le están diciendo que no le van a dar fondos para seguir o sea, que van a cerrar el gobierno, como un government shutdown, como el que hicieron el año pasado. Pero la verdad es que eso no les conviene. Y la verdad no lo vemos muy probable que vayan a cerrar el gobierno de nuevo, porque la gente no está de acuerdo con eso.
Claro, esperemos que no. Bueno, señor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diálogo interesante sobre un tema sumamente delicado, muy controversial. Él es miembro del Centro Nacional para Leyes de Inmigración en su oficina aquí en Washington. Que tenga usted un excelente día. Tendremos oportunidad de comentar el anuncio de estas medidas en otra oportunidad.
Sí, muchísimas gracias. Y estamos siempre al tanto. Y para más información, por favor visiten a www.nilc.org. Ahí vamos a tener la información más actualizada.
Claro que sí. Muchísimas gracias a usted. Buen día.
Hasta luego.
El gobierno del presidente Barack Obama estaría abierto a incrementar las sanciones contra Venezuela, consciente de que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado frutos. Así lo estableció uno de los principales asesores de política exterior del presidente Obama, Anthony Blinken, quien dijo que la Casa Blanca no se opondría a avanzar con sanciones adicionales. Blinken explicó que la Casa Blanca había esperado que los aliados en Latinoamérica pudieran lograr resultados con el fin de solucionar la crisis política que vive Venezuela, pero reconoció que las iniciativas para sacar a opositores de la cárcel y establecer un diálogo fructífero con el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no han fructificado. Sus declaraciones se dieron en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores, donde todavía aguarda para su consideración una propuesta de los senadores Marco Rubio, Robert Menéndez y Bill Nelson para imponer sanciones que congelen cuentas de quienes hayan sido partícipes en la represión de las protestas que afectaron al país desde febrero de este año, junto a la revocación de visas. La Cámara de Representantes aprobó en mayo una medida similar. Y no dejemos Venezuela informativamente, nos vamos hasta Caracas, allí está Aymara Lorenzo y por supuesto el tema político es muy importante, estimada Aymara, pero definitivamente el tema de las reformas a las leyes que está haciendo el presidente Maduro continúan, está aprovechando el tiempo, diría yo, para repetir lo que hablamos ayer. Pero hay una específicamente, la reforma a una ley en las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste, Aymara?
Buenos días, Yoconda. Saludo para ti y para la audiencia. Anoche culminó el periodo de habilitación que le otorgó la Asamblea Nacional para legislar vía decreto y en 48 horas pues aprobó 51 leyes. De tres, específicamente, quisiera hacer algunos comentarios, Yoconda. Para iniciar, la que tú has mencionado, se trata de la ley orgánica, se trata de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que legaliza esta unión cívico-militar que fue promovida por el presidente fallecido Hugo Chávez, y al legalizar esto le asigna responsabilidad operativa a los civiles en la defensa popular del Estado. Pero hay otra que, si se quiere, pues va dirigida a contra un sector de la población, y es la reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, porque establece el delito de ciberterrorismo, lo tipifica como tal. Aunque no ha sido publicado en Gaceta Oficial, que es el órgano divulgativo de las leyes del Estado, hay un diputado opositor, Eduardo Gómez Igala, que denunció que se trata de una modificación que establece penas de 1 a 5 años para quienes promuevan la alteración del orden constitucional a través de las redes sociales o medios electrónicos. Esto lo ha dicho él porque esta semana fue difundido en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley y posteriormente fue recogido porque se le entregó al presidente de la República para que lo promulgara vía habilitante. Son dos de las leyes. Ajá. Otra tiene que ver, Yoconda, con el establecimiento de un sistema de defensa antiterrorista en el que van a participar los gobiernos comunales que constitucionalmente no están establecidos, y lo que buscan es alinear a todas las instancias del Estado para combatir el terrorismo y el paramilitarismo.
Bueno, prácticamente es un maratón lo que está sucediendo en los últimos días, Aymara, con aprobación de leyes de diferente orden, de diferente tipo. ¿Cómo está reaccionando la población?
Bueno, la primera reacción es que prácticamente no se conocen las leyes porque han sido anunciadas las reformas y las promulgaciones por televisión y hay que esperar a que salgan por Gaceta. Lo cierto es que hay abogados que advierten que esta ley habilitante que fue otorgada hace un año al presidente Nicolás Maduro se le dio para luchar contra la corrupción. Asimismo, de esa manera fue como él pidió que se le otorgaran estos poderes y la Asamblea se los dio. Y ahora prácticamente lo que estamos viendo es que están implementándose reformas y promulgándose leyes de temas que no fueron aprobados en la reforma constitucional que promovió el presidente fallecido Hugo Chávez en el año 2007. Pues prácticamente los venezolanos no hemos tenido tiempo de reaccionar porque no sabemos a ciencia cierta los contenidos de cada una de las leyes. Lo cierto es que al menos el sector empresarial, el sector privado, el sector industrial está haciendo serios señalamientos con relación a lo que son estas reformas en materia tributaria, porque prácticamente el gobierno se exime de tener que pasar por el Poder Judicial para confiscar bienes, para confiscar empresas o para ejercer sanciones pecuniarias cuando se presuma que que se incurren en ilícitos tributarios.
Desde luego. Bueno, muy complicada sin duda la situación, estimada Aymara, porque como mencionábamos, son leyes en diferentes aspectos, en diferentes campos y afectan obviamente a diferentes sectores de la ciudadanía, pero en todo caso, reitero, y no sé si tú coincides conmigo, pero es definitivamente una maratón de aprobación de leyes.
En efecto, es una maratón de aprobación de leyes que además prácticamente reformula la concepción del Estado, porque, para retomar el ejemplo de la ley de la Fuerza Armada, le da un carácter a los civiles que no tenían dentro de la estructura de la Fuerza Armada Nacional ni tampoco dentro de la responsabilidad de la defensa del Estado.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Una amplia explicación, sin duda alguna. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros y mañana volvemos al contacto, si Dios lo permite, ¿ok?
Así es, feliz día para ti y para la vida.
Un abrazo, Aymara, buen día. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Continuamos con las noticias. Se analizó aquí en Washington la situación de la seguridad y la privacidad. Henry Llanos nos cuenta los detalles.
En la sede del Departamento de Estado en Washington tuvo lugar la 29ª reunión anual del Consejo de Asesores de Seguridad en el Exterior y la jornada se tituló Los desafíos del equilibrio de la seguridad y la privacidad en la era de la información. Uno de los participantes en el encuentro fue James Comey, director del Departamento Federal de Investigación, FBI, quien se refirió principalmente a las amenazas cibernéticas, señalando que Estados Unidos debe imponer costos a aquellos responsables, bien sea capturándolos físicamente cuando eso sea posible y encarcelando a la gente y cuando no se pueda proceder a denunciarlos.
By publicizing and talking about what's going on, which is why it was so important, I think.
Al publicar información y hablar acerca de lo que está pasando, que es la razón por la cual fue tan importante, en mi opinión, acusar formalmente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación por lo que estaban haciendo, que robar nuestras cosas, robar nuestras innovaciones en lugar de inventarlas por sí mismos y hacer ese anuncio en una acusación pública. El director del FBI se refiere al caso en mayo pasado en el que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra varios miembros del Ejército Popular de Liberación de China por espiar y robar secretos de empresas privadas estadounidenses por medios cibernéticos. El gobierno chino calificó de fabricadas dichas acusaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y toda esta semana les estuvimos hablando del mal tiempo, temperaturas muy bajas, vientos helados, nieve en varios lugares de Estados Unidos. Y uno de ellos fue el estado de Nueva York, específicamente en Buffalo. Hay muchos detalles que nuestra colega Celia Mendoza tiene sobre esta emergencia.
La primera tormenta invernal de la temporada podría registrar un total de hasta 8 pies de nieve en 3 días en el estado de Nueva York. En Buffalo, para el miércoles en la tarde, las autoridades confirmaron 5 pies de acumulación de nieve, a lo que se suman 3 pies más, que estarán cayendo, según los meteorólogos, durante el jueves y viernes de esta semana. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó las áreas afectadas, donde aseguró que este es un evento histórico que romperá todos los récords, lo que significa mucho en esta área del país, donde los residentes están acostumbrados a las nevadas. Esto mientras las temperaturas se mantienen bajo el punto de congelación en los 50 estados del país. Por lo menos 7 personas muertas es el resultado de esta tormenta que azota el occidente del estado de Nueva York, donde por lo menos 3 de las víctimas murieron tras sufrir ataques cardíacos mientras paleaba nieve y el resto en accidentes de tráfico. El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos indicó que para finales de esta semana las temperaturas subirán, pero se mantendrán por debajo del promedio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
A esta hora, Washington tiene 3 grados centígrados de temperatura y la máxima llegará solo hasta los 6 grados, pero estamos agradecidos porque está mejor que ayer. Vámonos a una pausa. Al volver estaremos en Ferguson con nuestro colega Alberto Pimienta, el enviado especial de La Voz de América a esa ciudad.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muy buenos días, Alberto Pimientes. Él está en Ferguson, en Missouri, siguiendo muy de cerca lo que está pasando en esa ciudad, que sigue aguardando la decisión de ese gran jurado. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Qué novedades tienes para nosotros?
Hola, Yoconda. La noche del miércoles, manifestantes y la policía se encontraron nuevamente frente a la sede de la policía de Ferguson. Estos encuentros duraron, fueron bastante breves, pero se dieron de manera repetitiva cuando algunos manifestantes se colocaron en medio de la calle justo enfrente de la sede de la policía de Ferguson, tapando el tráfico. La policía les advirtió a través de un megáfono de que si seguían actuando de esa manera, algunos de ellos iban a ser arrestados, y pudimos observar el arresto de entre 4 y 6 personas. Yoconda, esta es la primera vez en más de un mes en que las protestas llegan a ese nivel. Cuando llegamos al área Yoconda alrededor de las 10:30 de la noche, hora local, los policías estaban detrás de una barrera muchísimo más cerca de la estación de policía en sí. A medida que los manifestantes se movían hacia la calle, la policía se acercaba más y más y más. Y bueno, hubo tres momentos donde la policía se acercó completamente a la gente, tuvieron encuentros con ellos y agarraron a diferentes personas y los arrestaron.
Mucha tensión, Alberto, sin duda alguna, y de decisiones no hay nada.
Creo que lo que es importante también recordarle a la audiencia, de repente en diferentes medios se puede estar magnificando o exagerando qué es lo que está sucediendo realmente aquí. Ferguson, el área de San Luis, está en tensa calma. Nada aquí está al borde, nada aquí está al borde de una explosión, sino que en tensa calma de esta decisión, y como tú lo mencionaste, no se sabe nada acerca de esta decisión. Lo que le debemos recordar a la audiencia es que son pocas las cosas que sabemos. Sabemos que son 12 personas en este gran jurado que todavía están en el proceso de analizar si se presentan cargos o no contra el policía blanco Darren Wilson, que le propinó varios disparos al joven estadounidense Michael Brown. Y la decisión, según lo que han dicho las autoridades, pudiese llegar en cualquier momento desde mitad de noviembre hasta finales de mes. Así que esos son los hechos, y de repente se puede escuchar especulaciones o diferentes cosas de parte de diferentes medios, pero aquí la gente está esperando qué es lo que va a suceder.
Claro, y tú estás ahí como los ojos y los oídos de La Voz de América. Excelente trabajo, Alberto. Muchísimas gracias. Me voy contigo. Terminamos el programa. Gracias a Elena Skotowska, a Justin Twaits y Joe Gill, que nos apoyaron en Estudio 45. Me voy con este tema que sigue siendo súper popular, All About That Bass, con Meghan Trainor, y les deseo un excelente día. Hasta mañana. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass.